El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Quizás esa música les resulta familiar. Probablemente a los más cinéfilos les resulta muy familiar. Claro que sí, porque son las composiciones de la película El Padrino, la trilogía de el señor Francis Ford Coppola, basada en las novelas de Mario Puzo y compuesta por Nino Rota. Ahí estaban todos los nombres de origen italiano que había que decir. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Porque vamos a hablar en esta primera parte de Radiópolis de hoy, que además tiene varias rarezas. Una de esas es que estamos en streaming. Hola, amigos que nos están viendo en Facebook. En general yo me resisto a poner Radiópolis en streaming, pero esta vez, a pedido del pueblo republicano, hicimos una excepción porque nos acompaña Alberto Maioli. ¿Cómo estás, Alberto?
Antonella.
El público quería ver tu rostro, que... Alberto.
No, además que volver a la casa, como dice la Biblia, siempre es importante. ¿Cierto? Y hay que hacer una fiesta, aunque te hayas portado mal.
Pero así son los hijos pródigos.
Sí.
¿Cómo está el chanchito?
Bien. Está rico el chanchito. El lechoncito.
Alberto, nosotros siempre seremos familia, tú lo
sí,
sabes.
Pues, sí,
la,
pues.
La República siempre guardará un profundo espacio en nuestro corazón y además que está más viva que nunca gracias sí. a gente que no somos nosotros.
Sí, pues está más viva que cuando estaba con nosotros.
Es verdad. Hecho. Bueno, para quien no lo sepa...
Hay rumores de retorno, ¿eh?
Eso dicen. Que en 2019 se trae con cosas nuevas. Para quien no lo sepa, diga de qué hablan estos dos. La República de las Letras es un clásico programa que estuvo 7 años acá en Radio Universidad de Chile y que hacíamos con Patricio López originalmente y luego se nos sumó Omar Sarraz, sí. que era la mejor banca del mundo porque era mejor que los titulares.
Y estuvimos allí por, ¿cuánto? 250, 300 libros.
Más o menos, un libro a la semana por 7 años.
Y luego, ¿qué pasó?
¡Tupo! Te metiste en la lógica del poder.
Las locuras, y nos perdimos, pero estamos tratando de volver. Pero en la Antofagasta siguen.
Qué loco eso, que la República tenga una vida independiente de nosotros, me parece tan hermoso.
Es impresionante.
Así que le mandamos un abrazo a Marce Mercado y a sus compinches ahí en la República de Antofagasta. Y si quieren escuchar lo que fueron esos 7 años de locura literaria, pueden buscarlas. Hay Instagram de la República de las Letras, hay Facebook de la República de las Letras, hay Twitter de la República de las Letras.
Y hay YouTube.
Y hay YouTube de la República de las Letras y nosotros no manejamos ninguno de ellos.
Todo lo hizo Cristiano Teiza, que
es
un auditor.
Un beso para Cristiano Teiza. Y además están todos los programas ahí en iVoox. Ahora, eso es para el recuerdo y explica la complicidad y el cariño que nos tenemos con Alberto Mayor, porque en el hacer ese programa nos hicimos tremendamente amigos. Y yo supe de esto, que nos mandó este dato, de este seminario, 17, 18, 19 de enero, El Padrino, el poder sí importa, que va a dictar Alberto Mayor junto con y que desarrolló junto a Darío Quiroga y Julio Pastén durante estos 3 días en el Estadio Italiano, que es muy coherente.
Sí, bueno.
Van a comer
con el patrocinio canole. Además del Estadio Italiano y de los comités, que son como el alcalde de los italianos en Chile, en el fondo.
Mira, no es poca cosa. Bueno, partamos por el principio.
Sí.
¿Por qué? Porque además esto es lo que vas a presentar durante estos 3 días es el resultado de una investigación.
Sí.
Una investigación que, como tus anteriores investigaciones...
Una investigación más docente, claro. Que ahora la estoy llevando igual, ya como que me entusiasmé y creo que lo voy a convertir en libro.
Ya. Pero, ¿por qué no sabes quizá? andaba ahí por ahí perdido, que Alberto Mayor tiene varios libros y varias investigaciones sobre el poder.
Sí, pues.
O sea, ese es como tu tema. Tu tema, ¿te interesa el poder?
Sí, en realidad tengo otro tema que es el tema que más he trabajado, pero nunca he publicado de eso. Es una cosa muy loca. Pero
la gente que lee, sigue tu
Pero libro, claro, la gente que ha leído mis libros sabe que el tema del poder y la política es como el gran tema. Entonces, efectivamente, yo la verdad es que esto partió con... Yo cuando hacía clase, de repente uno tiene la oportunidad en los posgrados de hacer cursos un poquito más innovadores.
Puedes jugar un poquito,
entonces meter investigaciones, meter ciertas cosas. Y hubo un tiempo que empecé a darme cuenta que se trabajaba poco, se formaba poco a las personas en la problemática de cómo comprender las dinámicas del poder. Simplemente, la dinámica no del poder político así grande, institucional, la moneda, la Casa Blanca, la militancia. No, la cosa simple, donde tú tienes un poder que administras, mal o bien, normalmente uno lo hace mal, ¿ya? En la vida cotidiana, en ir a la pega, en cada cosa.
En negociar con la pareja.
En negociar con la pareja, en todas las relaciones de poder que están todo el día alrededor nuestro, hasta con los cabros chicos.
Ahora, el poder tiene muy mala fama.
Claro, la gente lo ve como una cosa muy asquerosa y terrible, ¿ya? Y la razón de fondo es una razón muy sencilla, y es que el poder tiene un último, el último camino, el último lugar del poder, cuando no, todo lo demás no funciona, se llama la violencia. Pero el poder existe en todas las dimensiones. Nosotros que somos mamíferos y que somos además primates, bueno, ni hablar, somos animales de poder. Entonces, había que entender eso, y empecé a construir ejemplos y temas, que el Vaticano, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, y de repente dije, bueno, el mejor ejemplo para esto es tal cosa del Padrino, de la novela, tal cosa de la película, tal cosa. Entonces lo ponía en las clases, y de repente me di cuenta que tenía tantos ejemplos del Padrino que podía ser un curso entero. Pero yo soy muy, como que me sentí nervioso de hacer eso, y dije, no, es como que nada que ver. Entonces, simplemente lo omití.
Pero uno podría pensar, y ahí entiendo el otro camino.
Sí.
Porque uno podría preguntarse, ¿por qué el Padrino mantiene esa vigencia? Y me acuerdo de una comedia romántica, más o menos, no sé si la habrás visto, You Got Mail.
No.
Con Tom Hanks y Meg Ryan. No. Una comedia noventera, cuando con ella todavía tenía su cara original. O sea, para que se imaginen más o menos la época. El personaje de Tom Hanks, los dos eran librero, ella era una librerita chiquitita,
ya sé
tenía
cuál
una
es.
Superlibrería.
Ya.
Okay.
Sí. Y nunca supe cómo se llamaba, pero la vi.
You Got Mail.
Sí.
Entonces, él siempre le está tirando frases del Padrino, porque él dice que toda la filosofía del mundo está en el Padrino. Que todo lo que uno necesita saber funciona en el Padrino. Y lo doy como ejemplo del lugar que ocupa la cultura pop, ¿no?
Sí, sí. Es que, a ver, yo la verdad es que lo he revisado con mucho detenimiento, la novela y las tres películas. Y la verdad es que el fenómeno que logra abordar el Padrino, en realidad, más bien tiene poco tratamiento. Tiene una sabiduría proverbial, pero tiene poco tratamiento. ¿Por qué? Porque, en general, por ejemplo, el libro equivalente, a mi juicio, es El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo te enseña a gestionar tu poder, pero está escrito para un príncipe.
Claro, está hecho para alguien que...
Para alguien que ya tiene poder.
Claro.
En cambio, esta es la historia de Vito Aldonini, que es un tipo que llega de 14 años, ¿ya? Porque lo van a matar en Sicilia. Mataron a su padre, y todos saben que él es bueno con las armas, por tanto, antes de que él sea más grande y vengue la muerte de su padre, lo van a matar a él. Entonces lo mandan en un carguero, ¿ya? a Nueva York.
Que es lo que conocemos en El Padrino 2.
Exactamente. Entonces,
De Niro interpretando a ese Vito.
Exactamente. Que era originalmente Al Pacino, pero Pacino logró ganarse el otro
logró ser Michael. Entonces todos son El Padrino finalmente, en algún momento de la vida.
Exactamente. Entonces llega este tipo a allá y empieza a partir de sus dotes, llega como el último del último del último. No olvidemos que él era como ayudante de Clemenza, o sea, era un tipo muy menor. Y logra ir ganando espacio simplemente con su inteligencia y con su capacidad de entender cómo administrar el poco poder que tenía y cómo conquistar más poder. Entonces, toda esa sabiduría es la que se va reflejando en El Padrino, que es una cosa muy artísticamente impresionante desde el punto de vista de la política, porque es alguien que a través de valores conservadores logra transformar su vida. Es una cosa muy rara. O sea, sociológicamente es una contradicción.
Sí, porque ahí yo inmediatamente te iba a poner un tema que a mí es lo que me complica con la glorificación del padrino.
Me imagino.
Y que tiene que ver con la moral mafiosa.
Exacto.
O sea, porque uno dice, ok, y Coppola lo ha dicho muchas veces, que para él, él cree que el padrino fue un éxito porque se trataba de una familia finalmente, y todos tenemos una familia y todos tenemos valores familiares. Y es como, sí, pero uno no manda a matar al hermano chico que se mató un condoro, ¿cachai? Sí. O derechamente a desaparecer a los enemigos.
Claro, es que ahí está la aplicación absoluta de lo que yo llamo las 50 leyes del padrino.
Casi se llama el seminario.
Cuando uno empieza a buscar las leyes, ya empiezas a darte cuenta que hay cosas que son leyes, que no se pueden violar. Y eso tiene una aplicación que puede diferenciarse en el tiempo. O sea, tú puedes significar que alguien violó una ley y no recibe la sanción ahora, pero la va a recibir en 2 años, en 5 años, en 10 años.
Y de hecho sí.
Y la razón es que hay elementos muy importantes de otras leyes que determinan eso. O sea, por ejemplo, el carácter monolítico del grupo que administra el poder. Si alguien se sale de la fila, teniendo la opción de conversarlo, de plantearlo, porque siempre...
¡Ay, lo que hace Fido!
Claro, porque la gracia del padrino es que, ojo, el padrino no es una dictadura. La gracia de él es que él siempre te da la oportunidad de conversar todo. O sea, el padrino también tiene una moral. Sony tenía su moral, pero una moral muy poco elaborada y muy poco consistente. En cambio, el padrino tiene una moral absoluta. Jamás hace algo que trastoque su moral.
Y cuando lo hace tiene que pagar caro.
Y cuando lo hace tiene... Claro. Entonces, esa es la gracia de la obra, es que hay una construcción de una propia moral, pero es un camino. Él siempre dice, o sea, la novela en ese sentido marca mucho mejor el marco teórico. Lo que dice la novela es, hay un punto en el que quien ha impugnado el orden a través del crimen, hay un punto en que logrará hacer que el interés general y su propio interés coincidan. Y en ese momento yo ya no necesito usar nunca más los caminos alternativos de la violencia y el crimen.
Ahora, ¿sabes qué? Tú dices eso y yo inmediatamente pienso en Trump y en Bolsonaro.
Claro, pero yo podría pensar... Por ejemplo,
estoy pensando de poner cosas que en un minuto uno dice, pero esto es absolutamente un antivalor.
Sí, pues.
Y transformarlo en un valor para un grupo importante de gente.
Pero yo te pongo un ejemplo, y este es un caso real, pero no tengo para qué nombrar a la persona. Yo tengo una gran empresa en otro país, ¿ya? Y este señor X, que soy yo, entonces digo, bueno, voy a comprar al ministro más importante de ese presidente y al presidente. Voy a poner 10 millones de dólares encima de la mesa, ¿ya? Y los compro. Y resuelvo mi problema. Después me pillan y qué sé yo, y quedo complicado, qué sé yo. Pero yo estoy en el momento de ascenso como empresario. Entonces estoy tratando de crecer y tengo que hacer cosas para crecer. De repente llego a tener, qué sé yo, 20 mil millones de dólares. Ya no necesito crecer mucho más porque de ahí para arriba ya es un mundo donde hay 4 o 5 gallos en el mundo. O sea, no.
Y además, cuando tenía esa cantidad de plata, el resto...
Para que la gente dimensione, son 330 años más o menos de ganarse el loto todas las semanas de 1.000 millones.
Claro.
¿Ya? Entonces, la verdad es que no necesitáis eso. Bueno, entonces el tipo ya se queda tranquilo. Y empieza, no sé, a hacer buena onda, a regalar asados por Twitter, a tuitear todo el día. Y empieza a hacer vincular el interés general de la gente. Como, ayudemos al club deportivo no sé cuánto, y qué sé yo. Y él se puede sumar al interés general.
¿Qué es lo que hizo Pablo Escobar?
Porque ya no necesita hacer el momento del ascenso.
Ya está resuelto.
Ya está resuelto.
¿Y a ti lo que te interesa es el momento del ascenso?
Lo que me interesa es mostrar cómo hay muchas veces nosotros, sin necesidad de llegar al crimen, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que muchas cosas que parecen no ser recursos, son recursos de poder. Por ejemplo, la familia Bocchicchio, ¿ya? Es una familia en El Padrino que es una familia cuya gracia es que son tontos y vengativos. Y esos dos recursos hacen que ellos, en Nueva York, sin disparar un arma jamás, vivan formidablemente.
Vamos a volver a eso, ¿eh? Pero estoy segura que uno de los 50 leyes del padrino seguramente tiene que ver con la hipervigilancia. Sospecharía, ¿no?
Claro.
Y a propósito de eso y del poder, vamos a poner la canción menos romántica que la gente cree que es romántica. Y espero que con este... Y el Sting mismo lo ha dicho. Yo no sé por qué la gente pone estas canciones en su boda. La verdad es de que es un psycho. Así que vamos a escuchar a The Police con Every Breath You Take.
Every breath you take,
17:21 y estamos acá en Radiópolis junto a Alberto Mayol, quien nos está contando respecto a este seminario, que además es un gran panorama para el fin de semana del 17, 18 y 19 de enero de este 2019, las 50 leyes del poder de El Padrino. Quiero que lo sepan, esto incluye almuerzos porque es all day long. Entonces,
y los cafecitos entre medio.
Y cafecito entre medio. Entonces, ¿esto es el viernes mediodía?
No, el jueves en la tarde, desde las 3 de la tarde.
¿Ya?
Ese no incluye el almuerzo. El viernes, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, va a ser. ¿Ya? Y el sábado también desde las 10 de la mañana hasta non-stop hasta la...
De ahí ya nos quedamos bailando tango. Ya,
8 de la noche, 9 de la noche, lo que sea.
Una tarantela.
Entonces... Efectivamente, esos dos días incluye el almuerzo, que almorzamos todos juntitos ahí mismo.
Ahora, igual yo les voy a decir que el costo de inscripción son 60,000 pesos. Pero están pensando que son dos super almuerzos al estilo del Estadio Italiano.
Sí, voy almorzando, o sea, ahí mismo, todos juntos, todo el cuento.
Ahí analizando.
Incluye la cafetería, y un regalito, un diploma. Así que tenemos hartas cosas para dar. Y además, este curso que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque además la idea es que, o sea, es que me entusiasmé haciéndolo. Entonces, como que estoy allá embalado y me di cuenta que da para libro, que tiene mucho elemento para poder analizar, da para revisar la historia. Por ejemplo, tengo un análisis así completo del personaje de Frank Sinatra y su productor, ¿ya? A propósito del caballo. ¿Sí? Y entonces está todo eso analizado. La historia de Sinatra está fantástica para entender por qué puso, lo eligió, digamos, como personaje. Entonces, es fantástico. O sea,
no, tiene, El Padrino tiene... da para un montón. Oye, hablando de Administración del Poder, saludamos a nuestro jefecito y todito, Patricio López, que nos está escuchando.
Pero bueno.
Y nos manda caritas felices, llenas de amor.
Estuve con él la semana pasada.
Y debería,
maravillosamente.
Debería ir al seminario.
Pero por supuesto, tiene que ir, y más aún, tiene que establecer una alocución.
¿Vas a hablar de las 50 leyes del poder? Por supuesto, el poder sí importa. Esto es un seminario, 17, 18, 19 de enero. Si quieren inscribirse preguntar por más información, contacto@elpoderimporta.cl. ¿Y por qué ese título?
Bueno, tiene que ver un poco con también un mensaje que nos parece importante dar. O sea, mucha gente cree que el poder es importante para la gente que hace política. Y la verdad es que cuando tú vas a una reunión, cuando tú vas a cualquier tipo de situación... estás siempre enfrentado, bueno, de hecho en tu vida familiar, pero puedes generosamente omitirlo, ¿ya? Pero siempre estás enfrentado a dinámicas de poder. Y lo mínimo que puedes hacer es tenerlo diagnosticado. Puedes no ocupar una estrategia respecto al poder en determinados momentos porque te parece que es ofensivo para uno u otro, por lo que sea, lo que está muy bien. Pero si no lo entiendes, estás en una situación donde pierdes tu capacidad incluso de ciudadano. Uh-huh. O sea, si tú no sabes ocupar tu poder, Si te enojas cuando deberías alegrarte y te alegras cuando deberías enojarte, ¿ya? Porque no tienes el diagnóstico respecto al poder, entonces estás en un problema. Y lo más probable es que tu capacidad de acumular poder en la vida sea muy discreta. Y mucha gente cree que, por ejemplo, para que te vaya bien en términos económicos, para que te vaya bien en términos de amistad y qué sé yo, es algo que tiene que estar completamente ajeno al poder. Y la verdad es que no. Todo está preñado de poder. Y no tiene por qué ser algo malo. El poder puede llegar a ser muy malo, pero que pueda llegar a ser muy malo, ¿ya? Es como todas las relaciones. O sea,
es la reivindicación del poder. El poder,
si yo soy súper amigo tuyo, y como soy tan amigo tuyo, todos los días voy y te toco la puerta a las 7 de la tarde, ¿ya? Como que hay un momento en que mi nivel de amistad ya es un poquito hostigoso, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas las cosas exageradamente son problemáticas. El poder, nos han convencido misteriosamente a aquellos que les encanta el poder.
De que cedamos el poder.
Que lo cedamos y que el poder no importa. Que es una cosa fea, horrible, escandalosa.
Sucia. Con la que no hay que vincularse.
Exacto. ¿Ya? Y en eso Hollywood ayuda mucho, un montón.
Por supuesto, ¿no? Y de hecho estaba pensando todo el rato mientras tú hablabas en Frank Underwood. A propósito de este video que salió ayer, sí. ¿Lo viste?
Sí,
el de Kevin Spacey, Frank Underwood, sí. Que es súper ambiguo y es súper confuso. Y yo pensaba en el ejercicio de poder de ese video, porque
exacto.
Independiente de lo que diga o no diga,
exacto.
Es un ejercicio de poder aparecer después de un año de los alegatos como el personaje hablando
exacto.
Ambiguamente
exacto.
Respecto a sí mismo y al personaje. Pero es la performática es un ejercicio de poder.
Es que tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que estamos siempre sometidos a la necesidad de administrarlo, que nunca, siempre lo estamos administrando mal, si no tenemos conciencia, o bien, si tenemos conciencia y además tenemos una visión de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, y a dónde queremos llegar con eso. Puede ser una cosa muy modesta. Tal vez no quieres tener, pero quieres tener un poder defensivo, por ejemplo.
O empoderarte.
O empoderarte para poder efectivamente hacer que tu voz valga en una situación determinada. Está lleno de instancias en las cuales una persona, por ejemplo, que está haciendo un emprendimiento económico, ¿ya? Esto lo trabajamos mucho en el MBA de la USACH. Lo trabajamos mucho, o sea, alguien está haciendo un emprendimiento económico y no sabe que está en juego el tema del poder, lo más probable es que muchas variables se le vayan cayendo en el tiempo porque no tiene claro que tiene que mantener una relación suficientemente clara respecto a ese poder.
O los movimientos sociales que hemos visto este año. Si no es un tema de poder, lo que se logró en las universidades este año, por ejemplo, con los movimientos feministas, es un ejercicio de poder.
Exactamente. Y tú, entonces, cuando tú dices, ¿pero para qué se toman la universidad? Bueno, se toma la universidad porque es un espacio, y un espacio es un poder, y un espacio donde además mucha gente va, y entonces tú puedes multiplicar tus contenidos. Y haces un paro para poder tener tiempo para multiplicar esos contenidos. Si no lo usas para eso, no estás ejerciendo tu poder.
El poder para. Yo creo que ese probablemente es lo que necesitamos sacar. El poder no como la imagen que tenemos del poder que busca para sí mismo a
todo,
la acumulación,
claro, no,
etc.
Puede ser para el colectivo, puede ser para lo que sea, pero tú tienes la capacidad. O sea, el poder puede. Eso es lo más importante.
Ese es el resumen.
Y la eficacia es algo, y pasa mucho esto, por ejemplo, pasa mucho que de pronto uno dice, ¿y por qué la gente se fue con este gallo que es súper loco? Bueno, porque ese tipo ha sido eficaz, y la gente en un momento determinado, cuando ve que fracasan todos, se va con el que logró hacer algo.
Con el que pudo.
¿Ya? Porque finalmente llega un punto que tú dices, bueno, pero si este tipo se queda tranquilo, porque ya tiene todo el poder, entonces vamos a estar todos en paz.
¿Y vas a poner a Molotov? Hubieran podido poner a Molotov.
Entonces se produce una dinámica feudalista en el fondo. Entonces, todo esto tiene varios recovecos. Y yo de verdad creo que una cosa bien importante en teoría política, yo he hecho muchas veces clases de teoría política, y la verdad es que lo que nosotros tenemos como teoría política es una teoría sobre el gobierno, uh-huh, y sobre la dominación. Muy poquita teoría del poder. Los pocos textos de teoría del poder que hay son muy poquititos, ya tienen que ver con Hobbes, tienen que ver con Foucault, tienen que ver con Maquiavelo.
Pero siempre desde lo otro, no desde uno.
Exactamente.
Todos esos.
La gracia de Puzo y luego de Coppola es que tenemos una teoría, a partir de una obra artística, tenemos una teoría del poder, ¿ya? Que es de alguien que se construyó el camino para poder ejercer un poder que no existía. O sea, partir de cero a algo y luego ese algo multiplicarlo.
Bueno, y administrarlo, que debe ser... bueno, lo vimos sufrir mucho a Vito a lo largo de la película. Seminario, 17, 18 y 19 de enero, El Padrino, el Poder se Importa, por Alberto Mayor, con quien hemos estado conversando acá en Radiópolis. Si quieren más información, contacto @elpoderimporta.cl, y nos vamos a ir escuchando Molotov. Sí,
muy bien. Ah, muy bien. Ah, qué rápido.
Give me el power, po.
Sí,
obvio.
Sí.
Yo pensé que está ahí. Eso, Pato, yo te lo lanzo nomás. Pobrecito Pato, que quiere responder rápidamente. Y entonces les recordamos que esto, el costo de inscripción son 6.000, pero incluye almuerzos el viernes y el sábado, más un obsequio y diploma. El jueves parte a las 3 de la tarde y el sábado y el domingo de 10 hasta quién sabe. Sí. Esa es la promesa.
Eso no se sabe, pero lo vamos a pasar muy bien y... Y una genial, o sea, las películas, más el libro, todo.
No, va a estar súper entretenido. Muchas gracias, Alberto, por venir a vernos.
Muchas gracias, Antonella, por invitarme.
Espero que nos reencontremos pronto en estos micrófonos.
Por favor.
Nosotros vamos a la pausa con Molotov y ya regresamos con más radio.
Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Thank you. Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
con 33 y yo estoy muy contenta porque mañana voy a tener la posibilidad de ver a una de mis bandas favoritas tocar en uno de mis lugares favoritos, que es El Clan. Matahari se presenta con músicos invitados, muchas sorpresas y después la tremenda fiesta ahí en El Clan, que además está celebrando sus 18 años. Y para tener más detalles respecto a esta presentación, tenemos al otro lado del teléfono a Marcelo Espíndola, el encargado de las percusiones. Maestro, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
Un gusto conversar contigo. Marcelo, cuéntanos, ¿qué está preparando Matahari para mañana?
Bueno, es como un concierto, como dice la promoción que hemos hecho, como nuestro último concierto del año, como fin de año. Vamos a hacer un concierto, yo creo, un poquito más largo que otras veces, con la cantidad de temas. Y tenemos algunos invitados, que sorpresas, sí, pero va a estar bien entretenido eso. Y como decías tú también, bueno, está Boogie Mike, quien anima la fiesta ahí después del post-show.
Ahora, hay que decir que lo entretenido del Clan es que es bastante temática la fiesta post-show, entonces sabemos que va a estar tocando Matahari, luego vamos a tener una fiesta soul-funk bastante vendida. Esperamos.
Sí, full funky.
Ahora, Marcelo, ustedes estuvieron acá con Emma Pinto hace varias semanas ya, hablando un poco de este retorno de Matahari, de volver a tocar juntos después de una pausa más o menos importante. Cuéntenos ahora, porque este, si no entiendo mal, es el tercer o cuarto concierto que están realizando este año. ¿Cómo se han sentido, cómo ha sido este retorno y el fiato de volver a tocar juntos después de tanto tiempo?
Mira, ha sido súper bueno, porque primero nos encanta tocar. No, lo que más nos motiva es tocar buenos temas, tocar la música que hacemos, y segundo, la recepción del público ha sido extraordinaria. Los locales llenísimos, mucha gente que nos está como redescubriendo o descubriendo ahora, que no nos conocían en estos locales, súper bueno. Y yo creo que eso es lo que más nos llena, el placer de poder hacer música con buenos amigos y con buen público. Ha sido re interesante las tocatas. Estuvimos en el Festival Vívera también, de súper buena recepción de público, un show súper entretenido, lo pasamos muy bien, y eso se ha reflejado también en los locales donde hemos estado yendo.
Excelente, entonces dejamos a todos los auditores y auditoras de Radiópolis ahí anotados para que se agenden mañana. Van a tocar, más, diríamos 23:30, dice aquí que es el show.
Sí.
Por ahí, lleguen a esa hora, mejor.
A esa hora, para que se ubiquen ahí en el Pilar. Sí, al lado de la barra.
Porque el Clan es muy chiquitito. El otro día le pregunté a la Carola Caselli cuánta gente cabía en el Clan y me decía, sí, vos, súper apretado, 250 personas. Así que donde quiera que estén van a estar cerca.
Claro, no, sí. Hay que hacerse espacio. La última vez que hemos tocado en el Clan ha estado full y subir al escenario.
Sí, pues.
Pero eso es súper motivante y bueno, y toda la gente ahí a fanquear con todo.
A bailar, por supuesto, y a cantar con Matahari, así que muchas gracias, Marcelo, por hablar con Radiópolis. Un abrazo.
Gracias a ti.
Y nos vemos mañana.
Saludos.
Un besito, chao.
Chao.
Hablamos con Marcelo Espíndola, el encargado de las percusiones de Matahari, que ya están de regreso y tocan mañana a las 23:30 en El Clan. Y luego se viene la tremenda fiesta con Natural Da Digger y Boogie Mike. Y nosotros vamos a escuchar a Matahari ahora con Discados.
Acerca tu cuerpo junto a mío, acerca tu cuerpo junto a mío, acerca tu cuerpo junto a mío, acerca tu cuerpo junto a mío.
Cada vez que cae la noche, cada vez cuando se esconde el sol, las ansias en mi cuerpo se liberan.
Que escuchábamos recién, que es Matahari, mañana a medianoche en El Clan. Y ahora vamos a cambiar de sonoridades para darle la bienvenida a Cristian Juré, voz y guitarra de Santropía. ¿Qué les voy a contar? Nacieron el 2015 con esta fusión en su título de Santiago y Entropía, y ya en el 2016 con su EP Clones logró bastante reconocimiento, entre ellos el premio internacional a mejor banda 2016 de Latinoamérica en Fox Music de Estados Unidos. Y ahora Cristian nos acompaña para hablarnos del nuevo single de Santropía y de lo que, o Santropía sería, depende donde ponga, si uno pone el acento en Santiago o en Entropía.
Claro, pero sí. Es Santropia.
Santropia.
De llevar.
Y bueno, están con nuevos singles, están con nuevas creaciones y también con agenda de conciertos. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy contento de estar acá contigo compartiendo este rato.
Bueno, cuéntanos un poco de la historia de Santropia y de esto que vamos a empezar a conocer a partir del 2019.
Ajá. Bueno, Santropia, nosotros llevamos aproximadamente 2 años y medio y partimos siempre con un discurso desde la música y desde las emociones. Todas las letras de nosotros hablan desde las emociones, la belleza de las emociones, que hay emociones que son un poquito de pena, y que lo podremos ver en el single que viene, y otras que son de alegría, y son varias emociones que van navegando dentro de nuestro disco, nuestras canciones.
Y eso mezclando el rock, pop, melódico, bastante accesible y muy en la línea. Ahora, esta experiencia de haber tocado afuera, de recibir reconocimiento, además, en este concurso internacional de Fox, ¿cómo lo recuerdan y cuánto sienten ustedes que les alimentó para lo que están haciendo hoy día?
Muchísimo. El reconocimiento es total. Nosotros sonamos en México también, y bueno, en Estados Unidos ganamos este concurso, que para nosotros fue una grata sorpresa. Recurrentemente estamos viajando a México porque el rock no es fácil. No. Lo que nosotros hacemos no es fácil porque algunos incluso rockeros importantes como Rammstein dicen el rock no ha muerto, defendiendo que no ha muerto el rock. Uh-huh. Y nosotros estamos convencidos que va a resurgir. Como todas las cosas son cíclicas en la vida y están resurgiendo los emporios, está resurgiendo todo lo antiguo, el rock va a resurgir y ahí estamos nosotros al pie del cañón.
Bueno, además que frente a esa definición, cuando el rock muere, no muere, etcétera, ¿quién fue lo que dijo hace poco? Adam Levine también, que dijo que el rock... Y es como, en serio, depende qué entiendas por, y no sé, yo veo Queen of Stone Age ahí de lo más parado. Sorry. y Mother Wolf y otra montón de bandas que a mí me parecen súper interesantes. Pero lo que ustedes están presentando, que vamos a escuchar ahora, es Pretensión, y contarles también a nuestros auditores que esto es parte del próximo disco de ustedes, que están trabajando junto con Eduardo Vergalo, quien ha trabajado con gente así, unos nombres normales, ¿no? Como Soda Stereo, Aterciopilado, Cerati y Lucibel, entre otros.
Así es.
Y además con José Tomás Molina, quien además de ser miembro de la banda, productor y compositor de música para cine. ¿Qué les otorga estos talentos puestos a disposición ahí?
Ellos van poniendo la mayonesa, el ketchup y el ají al hot dog. O sea, parten J. Molina, parte de la esencia, y Vergallo, por ejemplo, cuando está el hot dog solito, está el pancho, como le dicen los argentinos. Uh-huh. Y ellos le van poniendo toda la mostaza, el ketchup,
las
salsa americana.
En
Perú le ponen la frita también. Y ellos le empiezan a agregar sentido que a nosotros no hace mucho sentido, van sacando cosas, van metiendo cosas, pero se compenetran desde el origen en la canción. Entonces, maravilloso.
Bueno, vamos a escuchar Pretensión, que es el nuevo adelanto de este nuevo álbum. Cuéntanos de qué va, porque es bastante desgarrador, digámoslo.
La canción Pretensión, claro, es una experiencia de vida donde hay una traición. Y quien no ha sido traicionado, que tire la primera piedra. Es una traición, pero una traición de amor. Y fuimos, lo grabamos en Buenos Aires y la verdad que salió muy, muy, muy lindo y está sonando muy bien, así que los invito a escuchar.
Estamos con Santropia, Cristian Juré, voz y guitarra, presentando lo nuevo de Santropia. Pretensión se llama esto en Radio Polis.
Tus méritos no sirven para ser perdonada. Lo que me hiciste consciente en el pasado. La pretensión. siempre me di cuenta de este engaño. Muy silenciosamente me hiciste daño.
Se llamaba eso, estamos con Cristian Jurevoz y guitarra de Santropia. Eso que acaban de escuchar es el nuevo adelanto de Santropia, que tiene como una marca especial puesta una fecha el 10 de enero. ¿Qué va a estar pasando ahí?
Así es, el 10 de enero vamos a lanzar nuestro videoclip, que lo hicimos con mucho cariño, mucho amor, para todos nuestros santropianos y santropianas.
En la hermosa ciudad de Buenos Aires.
En la hermosa ciudad de Buenos Aires lo grabamos, lo vamos a lanzar acá en redes y luego estamos definiendo la fecha del concierto lanzamiento.
Se viene Santropia claramente, sí. Finales de enero, principios de febrero, por ahí tienen que estar súper atentos.
Estamos ajustando ahí a nuestro baterista que tiene un viaje, entonces dependemos de eso.
Ahora, hablábamos de esta cosa de la globalización y claro, por supuesto algunos referentes internacionales que suenan en toda Latinoamérica de... Por supuesto, si no lo entiende como Latinoamérica o no, Miami hacia abajo o California hacia abajo, que es un poco lo que ha empezado a pasar con ustedes a través de Spotify. Tú me contabas que hay seguidores en Estados Unidos, hay seguidores en México, uh-huh, y también en Chile, llegando a 1 millón de reproducciones. ¿Cómo pasa eso?
Sí, Spotify nos hizo un reconocimiento por haber obtenido 1 millón de reproducciones en Spotify, valga la redundancia. Y eso es impresionante para nosotros. Es como los 90 casi ganarse un disco de oro, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Eso sí que ahí se compraba. Pero es 1 millón de reproducciones, es una locura. Entonces nosotros estamos muy contentos de eso, que a nuestros santropianos les guste la música, la vayan adquiriendo, la vayan haciendo propia. Cuando ya la música es de otro, ya eso es el mejor premio que uno puede tener. Y eso empieza... Las redes sociales ahí son muy bondadosas con nosotros, porque se empiezan a repartir entre ellos. Y el día sábado tocamos en Santiago Mágico, porque a mí me gusta hacer magia también. Entonces es mi hogar, el Santiago Mágico, donde nos juntábamos los lunes. Y lo llenamos, un lugar chiquitito, pero lo llenamos, que al lado del clan. Uh-huh. Y eso es espectacular para nosotros, es espectacular. O sea, nosotros creemos que la música va trascendiendo, las redes han sido un tremendo trampolín, pero a la gente le tiene que ir gustando. Y lo que nosotros hacemos es tratar de conectar emocionalmente. También tenemos otras canciones que son más una crítica social, pero conectan. Y eso es lo que más nos gusta. Lo que tú me preguntabas de las redes fuera, claro, en México el mercado es distinto. Hay 17 millones acá o 17 y tanto versus 130 millones, obviamente que es distinto, pero también si no gusta no pasa nada.
No, y además si no saben que existes, uh-huh, yo creo, exacto, que ese es el gran desafío hoy día, no solamente tener algo interesante que ofrecer, algo original, que esté de calidad o que pueda sonar oreja y accesible, sino también algo que pueda la gente reconocerse ahí. Yo creo que ese es el gran desafío hoy día de los músicos.
Y como nosotros tenemos este mensaje de la magia, que si tú puedes ir cumpliendo tus sueños, nosotros partimos el concierto del sábado con un acto de magia y que en un momento dijimos, ¿cómo lo hacemos? Sí, lo pienso hacer yo, porque estamos puliendo eso dentro de Santropia, pero un amigo, Edgardo, que le mando un gran saludo al mago Edgardus, partió y abrió nuestro show con un acto de magia y fue espectacular.
Mira, así que prepárense si van a ver a Santropia, se viene magia. La magia sucede con la música.
Así es.
Entonces, el 10 de enero Estén atentos a las plataformas y pueden seguir a Zantropía a través de todas las redes sociales.
Estamos en todas las redes, Instagram, Twitter, en YouTube, en www.zantropia.com.
Sí, estoy mirando la página, está súper clara con un montón de noticias.
Instagram, estamos muy activos también.
Así que para que lo sepan y, por supuesto, para que los busquen en Spotify y en las otras plataformas y quieran conocer más su música. Y estén atentos a las fechas de los conciertos que se vienen a inicios del 2019.
Exactamente. Entonces, tenemos el 10 de enero, vamos a hacer nuestro lanzamiento del videoclip. En febrero, el lanzamiento a través de una tocata, de algún concierto. Después, en marzo, un segundo single. Y en mayo, vamos a lanzar el segundo disco.
Perfecto, mira, todo muy ordenadito. Por supuesto, vamos a seguir escuchando de Zantropía. Hemos estado conversando con su vocalista y guitarrista Cristian Juré, pero nos vamos a ir escuchando Zantropía.
Excelente.
¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Vamos a escuchar ahora el único cover que tenemos, que a mí me apasiona mucho, un cantante argentino que se llama Sandro y se llama Porque yo te amo.
Mira, pero además, ¿a quién no le apasiona Sandro?
Tus labios de
rubí. Yo en esa época hubiera sido una de las chiquillas de Sandro, seguramente.
Entonces ahora tienes que escucharlo y hacerte parte de esta canción.
Bueno, nosotros vamos con esto despidiendo el Radiopolis del día de hoy. Recuerden, quédense en Radio Universidad de Chile, ya viene Todos Educamos. Y mañana yo regreso a mediodía con El Semáforo. Que estén muy bien.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo con esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que envuelve el corazón.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.